Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Escunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José en los controles. Bueno, vamos a hoy hacer el segundo programa dedicado a los comunes. El otro día ya vimos cómo ante la propiedad privada y la pública podía surgir una gestión colectiva de los asuntos públicos que fuera el sistema comunal. Presentamos las propuestas de las reivindicaciones de lo común, sus pros y contras en la sociedad actual. Debatimos acerca de si su propuesta es una alternativa realista, dada la complejidad de los problemas que se le pueden generar en esta misma sociedad en la que nos encontramos, y ver su encaje o su posible encaje en un mundo globalizado. Finalmente vimos la reivindicación de valores comunitarios frente al capitalismo, basado fundamentalmente en la filósofa italiana Silvia Federici, y allí nos quedamos, no nos dio tiempo a seguir más, y así que hoy, por lo tanto, vamos a continuar un poquito con este punto, y luego pasaremos a ver dos cuestiones diferentes. Por una parte, veremos el cooperativismo y los comunes, vamos a ver qué tiene que ver, si tiene que ver algo cooperativismo y comunes, si tienen objetivos similares o realmente tienen cosas que no son tan comunes entre ellos. Y por otra parte veremos el tema del software y la filosofía de los comunes digitales, el gobierno de los bienes comunes digitales. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué da de sí la cosa. Bueno, pues vamos a ver que se arranca, Miquel, aquí arranca por Soleares y
arrancar.
Y nos cuenta un poquito en el punto en el que nos quedamos el otro día. Que bien. Por cierto, hay un. En el primer punto es un tema que me gustaría que me lo aclare. Bueno, tú arrancas.
No sé si se aclare.
Sí.
Bueno, pues el otro día estábamos relacionando los comunes y en cierto modo con el comunismo que plantea Silvia Federici, pero un comunismo heterodoxo, crítico con ciertos aspectos de los planteamientos de Marx, que recoge también muchas de las aportaciones de Marx, pero en este caso relacionando los comunes, el comunismo, la posibilidad de que esta orientación sea una alternativa al neoliberalismo que padecemos. Pues diríamos, siguiendo un poco lo que ya el otro día comentábamos, que los comunes se declinan en plural. Esto suena bonito, por lo menos para mí. Inspirados por el lema zapatista. Uno, muchos síes.
A ver, explíquemelo.
Explíquemelo, pero sí. Bueno. Decir no al capitalismo, al sistema neoliberal en este caso, y muchos síes. Es decir, muchas alternativas que se complementen entre sí como una forma de construir un mundo distinto.
Ahora ya puedo seguir.
¿Puedo seguir, eh? Sí. Gracias.
Hacer un clarinete.
Sigo, pues. Entonces, inspirados en el lema zapatista, que ya parece que Pello se ha quedado tranquilo de cómo lo hemos aclarado.
Y mucha audiencia que estaba esperando la explicación.
Un no.
He pasado yo por una tienda zapatista que está en rebaja.
Muchos sí. Bueno, mañana voy yo. Esto reconoce la existencia de diversas trayectorias históricas y culturales y la multiplicidad de formas sociales que pueden propiciar la abolición de la explotación. Siempre se trata de abolir la explotación y, bueno, hay muchas formas, muchos modos, muchos síes frente a un no a la explotación. Y por encima de todo, la existencia de los comunes no depende, según este planteamiento, de un Estado que los apoye. Un Estado con mayúscula que, de alguna forma, sea el que dirija todo el cotarro. Aunque algunos círculos radicales todavía persiste la idea o el deseo de que el Estado asuma una forma transicional supuestamente necesaria para apoyar el surgimiento de los comunes. No, los comunes parece que tienen que surgir de abajo al margen del Estado. Supondría esto ignorar el hecho de que las relaciones sociales capitalistas nunca han estado limitadas por las fronteras estatales. El Estado no es el que de alguna manera corta el bacalao aquí. Estas relaciones sociales capitalistas son globales. Están constituidas globalmente. Carlos Marx lo dice en el Manifiesto Comunista. En el siglo XIX, el capitalismo es global, no es estatal. Es decir, esta idea que hoy parece que es novedosa del siglo XX-XXI ya estaba establecida por los planteamientos de Carlos Marx. Entonces, un proletariado global, dividido por jerarquías, claro, porque el proletariado también puede tener, los trabajadores también tienen sus jerarquías, unos mandan más, otros menos, pero sobre todo jerarquías de género. Varones son más importantes, los hombres trabajadores, que las mujeres trabajadoras. Y raza, los blanquitos parece que tenemos más capacidad y más conocimientos que los de otras etnias. Entonces, se peligra que la dictadura del proletariado, concretada en una forma de Estado, sea o constituya un riesgo de convertirse en la dictadura del sector blanco masculino de la clase obrera. Es decir, que de alguna manera, cuando propiciamos esto, desde arriba, desde el Estado, pues sean, si este Estado está gobernado por los trabajadores, esté gobernado por los trabajadores blancos varones. Sí, y entonces quedarían...
Además, Miquel, es que se ve que aquí Federici pone en cuestión el riesgo del Estado, ¿no? Dice, porque dice que aquellos que tienen más poder fácilmente podrán dirigir el proceso revolucionario hacia objetivos que mantuviesen los privilegios que han adquirido. Es un poco la repetición histórica que siempre hemos comentado cuando hemos comentado con otros autores, con Luxemburgo y con otros, de que el que está en la dirección no sepa asumirse y se olvide un poco de cuáles son, de dónde han partido, de cuál es la base donde han partido. Por eso plantea Federici que una nueva sociedad con una forma embrionaria que emerja de abajo, como antes has dicho, y no del Estado, basado en la cooperación y en las formas colectivas de toma de decisiones y no en la coerción. Yo creo que también incluso se fija en el planteamiento que hacía Marx, que decía, necesitamos una revolución para liberarnos no solo de las limitaciones externas, sino también de la internalización de la ideología y las relaciones capitalistas, para poder, como él dijo, salir del cielo y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. Creo que es bastante claro como lo plantea, ¿no?
Claro, por un lado creo yo que estamos siempre en el riesgo de que al final unos u otros estén coaccionando a los demás. Yo creo que los comunes, tal como los entiende Federici y como los entienden muchos, es basado en la autogestión, es decir, en la participación de todas y todos en la gestión de todo el proceso de producción y de la vida. Esto, de alguna forma, tiene raíces revolucionarias dentro del anarquismo, pero creo que hoy en día, a pesar de que el anarquismo parece que ha sido marginado en las sociedades actuales, tiene mucha importancia. Es decir, autogestionarnos, ser nosotros los protagonistas, que no nos dirijan, que no nos impongan desde arriba. Si los comunes funcionan bien, todos y todas tienen que participar en la gestión del grupo, de la empresa, de cualquier acción que se lleve a cabo. Esto creo que sería muy interesante y sería una aportación que los comunes pueden hacer a un cambio social que es necesario, pero que es muy problemático, que siempre tiene el riesgo de repetir los mismos errores.
Lo que pasa es que el otro día ya comentábamos y debatíamos sobre esto cuando veíamos si era una alternativa válida o realista, ¿no? El tema de los comunes, yo creo que Silvia Federici avanza un poco más, darle un poco más de recorrido al tema de los comunes, pero me parece, dentro del respeto que me produce, porque me parece ideológicamente muy válido, pero me parece que en esta sociedad tan globalizada se queda el tema un poco complicado.
Me estoy acordando, yo he formado parte de la Junta Administrativa de Urkabustaiz cuando vivía en Izarra. Eso me parece un ejemplo de comunes. La Junta Administrativa maneja pues una serie de edificios y una serie de recursos que bueno, se gestiona por ciudadanos normales y corrientes, así elegidos, propuestos. A mí, a pesar de que era, en fin, era allí un advenedizo casi, pues se me eligió porque aportaba ideas diferentes y tal, ¿no? Tú aquí contribuyes de esta manera. Y bueno, pues ahí estuve cuando el Doña Lola, el restaurante famoso, Lola Enea se llama ahora, bueno, pues pues ahí vinieron estos chavales del Basque Culinary Center y quisieron ahí montar un restaurante de estos modernos, sofisticados y tal. No salió muy bien porque estos chavales no se adaptaron a lo que era el entorno, tienen unas ideas tan adelantadas y tampoco enmarcadas en lo que es el contexto local, que bueno, eso no salió, pero sigue la Junta Administrativa, ¿no? Y aquí las sacas de leña de los montes también, sí, es algo,
esto, ¿verdad? Mira, eso te quería comentar. En el libro de Oportunidad o Espejismo me ha recordado algo que es muy empleado, sobre todo en Euskadi, incluso en Navarra también, los bacharres, los Ausolán. Los Ausolán en sí no tiene excesivamente que ver con lo municipal, sino son una organización, de gente que está colindando en esa zona, donde se marcan una serie de trabajos, de tareas, de responsabilidades, no solamente de derechos, sino de obligaciones. La suerte de la leña.
La suerte de la leña. Las
limpiezas de las veredas,
eso es,
tener el pueblo y la zona de punto blanco. Si esto verdaderamente funciona bien, está suplantando muchas veces las burocracias que marcan muchas veces las diputaciones. Las diputaciones muchas veces se olvidan de determinados.
Claro que sí. La Junta Administrativa, además, es una figura peculiar de Álava. No existe en Vizcaya ni en Guipúzcoa.
Sí, hemos confiado quizá demasiado en un Estado providencialista, un Estado de bienestar, que nos lo haga todo. Pero somos nosotros los que tenemos que protagonizar nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Y esto no es una utopía irrealizable, como ha dicho Juan, en su caso, pero hay muchos casos semejantes en los cuales, a lo largo de la historia, esto ha funcionado. Y por eso yo creo que Federici reclama la necesidad de reconstruir formas de solidaridad, un tejido social, un poder de base que pueda funcionar efectivamente como un contrapoder respecto a este ataque muy violento a las condiciones de la vida que nos viene de arriba abajo, es decir, del poder económico que viene regentado pues por las grandes corporaciones en nuestra época.
Bueno, pues bueno, vamos a pasar a ver un poquito dentro del tema de los comunes, el cooperativismo. Pero vamos a ver cómo los comunes, para mi forma de entender por lo menos, entienden el cooperativismo no al uso de lo que igual estamos más acostumbrados a ver en nuestro alrededor, ¿no? Fórmulas de producción o de sistemas uh-huh. cooperativos, que bueno, que quizá muchos de ellos no coinciden plenamente con lo que los comunes plantean, ¿no? Entonces vamos a ver esto desde el punto de vista de ellos. Por supuesto, puede ser criticable y puede ser debatible. Resulta evidente, según los comunes, que las cooperativas son también, y a su manera, un ejemplo de formas de autoorganización y autogestión de acción colectiva, muy parecida a lo que ocurre en la gestión de un bien común. Es por eso que el movimiento cooperativista es el espacio idóneo para la reivindicación colectiva de los bienes comunes. El cooperativismo promueve el uso de la propiedad sobre bases comunitarias y colectivas de servicio social y no personal. Los principios del cooperativismo son gestión de un bien común. Más aún, la afinidad entre el cooperativismo y el movimiento por los comunes radica en que ambos son de resistencia al capitalismo neoliberal. Este es uno de los puntos básicos que tienen los comunes y el cooperativismo que ellos fomentan. Ellos dicen, el liberalismo no solo implica la idea de mercados autorregulados, donde la economía es dirigida exclusivamente por los precios de la mercancía, sino por la creación de tres mercancías ficticias, la tierra, el dinero y la mano de obra. La tierra, evidentemente, es la naturaleza, es la explotación de la naturaleza, aquí me he perdido. El dinero y la mano de obra, por supuesto, son la mano de obra, los recursos humanos, y el dinero que ellos plantean es como una forma de necesidad de poder tener poder adquisitivo. Plantea precisamente en esto, quiere subordinar la sociedad a la economía. El liberalismo busca aumentar sus beneficios de forma ilimitada sin consideración al orden social o la sostenibilidad ecológica. Por tanto, el movimiento de los comunes es un movimiento cooperativista que aspiran cada uno a su manera a frenar o deshacer la mercantilización de la vida humana y la acumulación por disposición capitalista. ¿Qué son los principios del cooperativismo? Sino un intento de hacer que las instituciones económicas respondan a las necesidades de la sociedad. El cooperativismo y la economía social y solidaria no deben ser concebidos como sectores de economía alternativa dentro de la economía capitalista. Esto es lo que la diferencia que plantean los comunes, porque el otro cooperativismo claro. Dice, bueno, dentro del sistema capitalista, hablamos el otro día de las cooperativas de subsistencia, es decir, con una, digamos, de consumo, de energía, de lo que sea, ¿no? Entonces, ellos lo plantean desde un punto de vista como alternativa a la economía capitalista, sino aspirar a hacer posible otro orden social y económico que permita el desarrollo integral del ser humano y la protección del medio ambiente. Para ellos es esencial que los lazos sociales por encima del afán de lucro. Se vincula a una forma de consumo ecológicamente responsable y se opone a la escasez artificial creada por las patentes y los derechos de propiedad intelectual rentistas. Por supuesto que esto es una definición que ellos hacen del cooperativismo.
Está bien.
Muy teórico.
Muy teórico, muy interesante, teórico, pero
muy ideológicamente está muy bien.
Podemos decir que es viable en nuestra sociedad. Por otro lado, yo creo que se inspiran en fuentes interesantes, pero utópicas, porque todas estas ideas provienen, en cierto modo, de un cierto optimismo que nace, quizá, con las utopías del Renacimiento, con Tomás Moro, Tomás Campanella, Francis Bacon, todos ellos pensadores, filósofos, y también tienen su inspiración, creo yo, en los socialismos utópicos del siglo XIX, de Tien Cabet, de Robert Owen, de Charles Fourier o de Saint-Simon. En cierto sentido, la utopía está en el trasfondo de todo esto. Pero ¿qué haríamos sin utopía? Algunos creen que la utopía es baldía, pero cuando a Eduardo Galeano y a un amigo suyo le preguntaron, pero la utopía, qué tontería, ¿para qué sirve la utopía? Dice, la utopía está ya en el horizonte y te hace ir hacia ella. Entonces, ¿la utopía para qué sirve? Sirve para caminar, para echar a andar. Entonces, la utopía puede ser, aunque a algunos les parezca inútil, puede ser una forma para romper esta forma de vida que tenemos tan acomodada e intentar cambiar algo.
Que aunque no llegas nunca, pero vas por el camino correcto.
Vas por el camino.
Eso es, te marca una senda. A mí me gustaría aclarar un poco este término de utopía. Bueno, utopía sabemos que viene del griego. Utopos significa lo que no existe en ningún lugar.
Claro, sí, de ahí viene.
Esa es la palabra utopía.
Y lo que, Moro.
Eso es.
Sí.
Y lo que pasa hoy día es que la utopía tiene dos significados al menos. Uno sería este concepto que yo apoyo totalmente de Galeano, como un horizonte que nos marca la senda, como muy bien ha dicho aquí el amigo Pello. Y otro es el concepto negativo. La utopía es una fantasía irrealizable. Esto es un concepto que está en la calle. Tú eres un utópico. O sea, quiere decir que piensas en algo que eso no puede existir. Pero esto, vamos a ver, como alguna vez he comentado, ya no me acuerdo ni dónde, pero si la utopía en sentido negativo, a quien se le puede atribuir es al capitalismo. O sea, el crecimiento infinito en un sistema que tenemos planetario, un biosistema planetario que es limitado, eso sí que es una utopía en sentido negativo, eso sí que es irrealizable, es una fantasía.
Eso es.
Irnos a Marte, vamos, no me digas, es una fantasía de locura.
Irracional, más que utópico, irracional, absurdo. Va contra todas las leyes de la lógica o de
el sentido común. Ahí lo dicho, absurdo, pero sabes que Einstein decía que si no intentamos lo absurdo nunca conseguiremos lo imposible.
Sí, hay que intentar lo absurdo. Ellos ya lo han intentado y nos están llevando a donde nos están llevando. Sí, sí. Bien.
Adelante con los faroles.
Hay algunos valores que me hace gracia, bueno, me hace gracia, no es la palabra, pero me resulta un tanto y curioso, ¿no? Que dicen los valores cooperativos que plantean los comunes. Y hablan, la ayuda mutua, solución a los problemas conjuntos en común, responsabilidad, compromiso de respuesta con las comunidades en las actividades, democracia, decisiones colectivas en la gestión y en el control, igualdad en deberes y derechos, equidad, justa distribución de los excedentes, solidaridad, cooperación en solución de problemas individuales, familiares y de comunidad, honestidad y transparencia, honradez, decencia y oposición al falseamiento de la información y el engaño. Es curioso, ¿no? Es
Muchas cosas.
Sí, muchas.
Pero
a nivel de cooperativas, lo que pasa es que, hombre, yo eso de decir las cooperativas como alternativa al sistema capitalista y tal y cual, bueno, pues está muy bonito, pero sí que hay unas experiencias muy, muy reales. Cooperativas del mar, cooperativas del transporte, podríamos dar nombres, pero no viene a cuento, ¿no? Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, tanto en el sistema agrario, tanto a nivel agrícolas, ganaderas y forestales. Bienes de consumo alimentarios, producción de software, que luego hablaremos, como también puede haber unas fórmulas comunitarias, o productos informáticos. Es decir, hay muchas experiencias, sí, funcionando.
Y algunas que son particularmente interesantes. Cooperativas, por ejemplo, de educación. En el campo de la educación se han creado cooperativas que han reunido, por ejemplo, a padres y madres progresistas que querían que sus hijos tuvieran una educación alternativa según los modelos educativos más, en cierto modo, revolucionarios.
Yo conozco creado, en Alicante.
Sí, sí, han creado cooperativas muy interesantes. Pero, ¿cuál sería el peligro de estas cooperativas? Podría ser el peligro de que, al final, a pesar de tener unos intereses muy progresistas y muy avanzados y que mejoren la educación de sus hijos en comparación con la educación tradicional, pues al final se convierten en gremios cerrados que no admiten, por ejemplo, a extranjeros, que no admiten a migrantes, que se convierten también en elitistas. Entonces puede ocurrir que una cooperativa se cierre sobre sí misma y que no esté abierta a los demás. Si tienen cabida incluso pues las personas migrantes o los más desfavorecidos, los más vulnerables en estos grupos cooperativos, no digo solo en los de la educación, que es quizá un caso paradigmático para ver cómo con intenciones progresistas se llega a todo lo contrario a veces, pues si estuvieran totalmente abiertas, serían un modelo de alternativa al capitalismo, de solidaridad. Pero a veces, con buenas intenciones incluso, salen los hábitos negativos que todos llevamos dentro de buscar lo nuestro, de buscar estar por encima de los demás, de cerrarnos sobre aquellos que son distintos.
Bueno, pero esos riesgos existen siempre. A mí lo que no me gusta, lo que no me gusta, existen siempre, no solamente en
todos los campos.
Muchos campos, son, en fin, es genérico. Lo que no me gusta es plantear estas cooperativas, de acuerdo con la filosofía de los comunes, u otros proyectos, plantearlos como lucha contra el capitalismo. No. Me parece absolutamente desacertado. Si yo planteo una cooperativa de educación es porque quiero dar a mis hijos una educación diferente que les pueda hacer más capaces, más abiertos a todo tipo de conocimiento, no porque quiero luchar contra el capitalismo. Otra cosa es que como consecuencia del desarrollo de todas estas iniciativas cooperativas y otras cosas, el capitalismo se cae, pues por más capitalismo, pero yo no voy a estar dando vueltas alrededor del capitalismo, ya sea a favor o en contra. No, 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 yo voy a lo mío. Y si el capitalismo se cae como consecuencia de que voy a lo mío, estupendo.
No se va a caer. No se va a caer porque...
Se caerá.
Yo creo...
Se caerá.
Que en definitiva, el capitalismo es un monstruo. Sí. Es un monstruo.
Los monstruos también se mueren. Los monstruos,
sí, también. También son humanos.
¿Por qué me ha mirado? ¿Qué me ha mirado a mí?
A ver si el micrófono estaba bien.
Hombre. Estaba bien. No, no. No te des por aludido. Este monstruo, ¿no? Admitirá estas alternativas cooperativistas siempre y cuando sean algo un poco marginal, no sean algo sean algo periférico, no sean algo realmente peligroso para el capitalismo. En ese caso será tolerado. Pero, por ejemplo, si realmente se diera un movimiento muy fuerte en este sentido, el capitalismo haría dos cosas. O bien reconvertiría las cooperativas hasta hacerlas asimilables al sistema, que en muchos casos lo hace,
sí, sí.
Muchos casos lo hace, porque podríamos pensar en cooperativas muy interesantes, estoy pensando en la de Mondragón y en otras, que en cierto modo al final terminan siendo empresas similares a las del sistema, y luego si no consiguiera eso, las arruinaría y destruiría como sea. Por lo tanto, como en todos los movimientos que intenten ser contrarios al sistema, lo que hace falta es estar alerta, una lucha continua, saber que estas alternativas son débiles y que hay que luchar y que no hay que desmayar ante los fracasos que se vayan produciendo.
Nada, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que el cooperativismo y otro tipo de iniciativas de este tipo lo que van a hacer es reconducir al capitalismo. Al capitalismo lo van a convertir en unos mercados que están al servicio de la sociedad. El mercado es necesario y es un sistema muy eficiente,
claro,
de intercambio.
Claro.
El problema está en que el mercado sea el culme, y además este tipo de mercado, que esa es otra, esté por encima de las necesidades, como se ha apuntado antes, de las necesidades de la sociedad o de las necesidades de las personas. Hombre, eso no, el mercado no puede regir la vida humana. Sí, pues el mercado tiene un lugar, tiene un espacio, que es a donde el cooperativismo y toda serie de iniciativas alternativas, darle el espacio que se merece, pero no más allá.
Sí, es una pena que no esté nuestro amigo José Antonio,
sí.
El cooperativista.
Sí, nos diría muchas cosas.
Sí, nos diría algunas cosas, pero... tú has mencionado el tema de las cooperativas. El sistema cooperativista Mondragón es un sistema cooperativista con un empuje y una fuerza impresionante. O lo ha sido, por lo menos.
Lo ha sido.
En su inicio...
Pero yo creo que ahora está bastante reconvertido.
Claro, porque en su inicio surge con unas ideas... sanas, es decir, de agrupar a una serie de gente que vivía en las localidades de los alrededores, donde agrupaba con una capacidad tecnológica muy fuerte, con una capacidad humana de agregar y de crear un sistema participativo y, digamos, cogestionado entre todos, con un sistema de cogestión, de juntas, de con funcionamiento democrático, aparentemente, en teoría, muy válido, un sistema que realmente tenía unos valores mucho mayores o mucho más sólidos que el de una empresa capitalista al uso. Parece que no existía un grado de explotación como el que podía existir en esto, pero es que todo esto es muy bonito cuando surge, pero al final está el choque de trenes. Es decir, yo tengo que competir.
Claro.
Y si tengo que competir, no puedo competir en desigualdad de condiciones. Es decir, el sistema capitalista basado en la explotación de la mano de obra y en la plusvalía, al final está jugando con ventaja sobre el quien quiere hacer unas formas más equilibradas, más participativas, y al final las cooperativas acaban cayendo.
Claro, es que ese es el problema, que al final...
Ya sé que alguno igual me escuche se buscará, pero es la realidad.
Que es así, que crean poco a poco jerarquías, ¿no? Jerarquías en las cuales pues hay una élite que gobierna y la autogestión se va a la mierda. Entonces,
y luego te voy a decir una cosa también, perdona, ¿eh?
Sí.
Dentro del sistema cooperativista, cuando esto coge un cuerpo...
Sí.
Entra el espíritu funcionarial, entre comillas.
Ya, también puede ser.
Dicho
puede
entre
ser.
Comillas, en el mal sentido. Es decir,
el espíritu
funcionarial al final, es decir, estoy cómodo en este sistema y el esfuerzo que se me requiere, según decían estos, quizá ya empieza a pasar al segundo término. No existe un interés. Entonces, como no hay nadie dentro de la empresa que me esté marcando unas pautas de explotación, pues entonces caemos en una especie de desidia, de pasividad, de falta de eficacia, y esto lo hemos vivido todos. Dentro del Grupo Mondragón hay sectores y empresas en concreto pues que han tenido serios problemas con
esto. Como ha pasado incluso en el comunismo a veces, ¿no?
Claro.
Que claro, como no hay una especie de coerción desde arriba, pues hay personas que están al pie del cañón y otras que dicen, bueno, esto es jauja y no hacen nada.
Bueno,
yo preguntaría una cosa. A una persona que hay aquí que es especialista. Los sindicatos, ¿qué actitud toman frente al cooperativismo? ¿Son propicios?
Te lo voy a decir clarísimamente. En primer lugar, no tienen opinión porque no se les deja pisar en una cooperativa ni en pintura. Están proscritos.
Claro,
están proscritos.
Están proscritos.
Proscritos, no, es cierto como la luz. Ha habido intentos de algún sindicato concretamente de entrar en algunas cooperativas y tal, y han sido, desechados porque no interesan, es un estorbo, porque vienen a incordiar, porque vienen a que los derechos de los trabajadores se expongan reivindicativamente. Y ellos dicen, no, en la cooperativa no hay que reivindicar, en la cooperativa tenemos que solucionar entre todos nuestros problemas.
Claro,
¿cuál es la forma? Me desarman en mi derecho a reivindicativo, el derecho a la huelga, por ejemplo, el derecho a la protesta. Tengo que coger los cauces que a mí se me marca dentro de la cooperativa. Unos cauces muy estrechos y muy estrictos. O sea, con eso creo que te he contestado. Poco pueden decir los sindicatos, porque no se les da vela en ese entierro.
Bueno, una cosa. Entonces, en las empresas normales hay un patrón o unos patrones o una entidad corporativa que hace de patrón y luego los trabajadores que están por debajo.
Sí.
Entonces, los sindicatos quizá entran al trapo para reivindicar frente al patrón los derechos de los trabajadores.
Claro.
¿Aquí que habría esa posibilidad o serían todos los cooperativistas iguales? No habría reivindicación posible.
Tienen que llegar a acuerdos dentro del sistema cooperativista. Está todo escrito por ley.
Es decir,
tienen que llegar a acuerdos entre ellos en asamblea en la asamblea, donde en esa asamblea teóricamente todo el mundo tiene derecho a voto y todo el mundo tiene derecho a opinión, pero existen unos cauces de gestión que son los que tienen que tomar las decisiones finales, pero no existe el tema reivindicativo para nada, o sea, eso, olvídate, sobre todo en las cooperativas al uso, que son las más potentes.
Sí.
Grupo Mondragón, por ejemplo.
Ya.
No existe.
Otra preguntaría yo. ¿Creéis que, por ejemplo, en el campo de la economía, las cajas de ahorros, la caja laboral, por ejemplo, u otras entidades de banca, incluso la banca ética, tienen un carácter cooperativista, o no podría haber bancas o cajas de ahorro o poderes económicos más que dentro del sistema capitalista? ¿Qué os parece?
Yo no
la banca ética
eso, pero
parece que va por otro lado, ¿no?
Parece que
sería un cooperativismo. ¿Se podría crear un cooperativismo en este campo? ¿Se podría crear un cooperativismo, por ejemplo, en el campo de la energía, de las eléctricas o de cosas así? Porque creo que ha habido intentos.
Sí.
Pero ¿eso sale adelante o no?
Están funcionando. Pero
la banca ética es cooperativa, me parece que no, hay que hacerse socios.
Sí,
hay
bueno,
que poner una cooperativa, cooperativa, no tengo claro, no lo sé.
Mira, yo hay un ejemplo muy claro de hacia dónde ha derivado precisamente ese mundo. Es el tema de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, sin ser cooperativas, tenían un funcionamiento más o menos, vamos a decir, democrático, más o menos donde participación de los usuarios, tenía un sistema de funcionamiento que realmente su gestión tenía que derivar forzosamente, era uno de los grandes objetivos, era una gestión social, de ayuda al contribuyente, al socio, vamos a llamarlo socio.
O al cliente.
Al cliente, es decir,
al usuario.
Los clientes de la caja de ahorros tenían opciones a unos créditos determinados, económicos, tenían opciones a una serie de gestiones que se podían realizar, ayudas, claro. Tal cual. ¿Qué ocurre cuando eso al capitalismo le empieza a jorobar? Pues que los bancos se los comen. Porque
bueno,
les estorban, porque le está haciendo competencia a su gestión.
Es lo que yo decía antes. El capitalismo tolera el cooperativismo mientras sea marginal, mientras sea periférico, mientras no tenga fuerza. Cuando realmente les pone en cuestión a ellos, o los reconvierten o los anulan.
Claro, cogen el
sí, entonces, ¿cómo defendernos en ese caso?
Vamos a ver.
A ver.
Yo viví en Alicante el proceso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Eran unos señores que, como antes has comentado tú, de las cooperativas, que ya se habían vuelto casi funcionarios. Bueno, yo podía contar unas anécdotas, para mí, sorprendentes y absurdas. Pero los trabajadores de la CAM, del caso del Mediterráneo, recuerdo a una chica, bueno, una señora ya que la cambiaron de oficina, y armó un cristo porque la habían cambiado de oficina, porque ella estaba acostumbrada a su oficina y tal. Y claro, los que éramos así de otro nivel, decíamos, creíamos que es que la habían mandado al paro o algo así, porque apareció un día con un drama y resulta que es que la habían cambiado de oficina. Nos quedábamos todos, o sea, tenían espíritu funcionarial total.
Esa película la estás contando tú y ya la he visto yo.
Y la he visto tú también.
Pero no en Alicante.
Bueno, pues yo la vi en Alicante. La caja de oro del Mediterráneo al final se vendió por un euro.
Oh.
Un euro.
Un euro.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que el neoliberalismo tiene un cierto modo de solucionar, y esto es la competencia, la competitividad.
Claro.
Entonces, si tú entras en una cooperativa Mondragón o en una caja de ahorro, que sí, hace muchas labores sociales y fundaciones y tal, pero no es competitiva, al final acaba cayendo. De otro modo, explica Miquel diciendo que el capitalismo... No, es que claro, dentro del mercado, que ahora mismo de este contexto, pues caes.
Claro.
No te va a arreglar.
La competitividad está en la clave del mercado capitalista.
Claro, y aunque al PNV le joda un montón, Cuchabank es un banco.
Claro,
no tiene nada de caja de ahorro.
Nada.
No tiene cero de obra social. Sí, es un punto chino.
Bueno, hombre, tiene la Fundación Vital y otras cosas.
Bueno, sí.
Otra cuestión. Por ejemplo, ¿todo el mundo se puede hacer cooperativista si de alguna manera esto fuera una alternativa? Por ejemplo, pues qué sé yo, los camareros, los señores y sobre todo señoras de la limpieza, los que se dedican a trabajos de ayuda, de cuidados, ¿pueden ser cooperativistas? ¿Puede
claro
haber
que
algo
sí
de esto? O generalmente, por ejemplo, los camareros tienen que ser camareros, pero no puede haber una cooperativa de camareros.
Claro que sí que puede haber, punto. Pero si eso está legislado todo. Yo, por ejemplo, pues yo tuve una empresa sociedad limitada, de responsabilidad limitada. Si eso basta que pongas un poco de dinero, te registres y tal. Y una cooperativa igualmente la puedes montar. Me parece que hacen falta como mínimo 3 personas. Eso sí.
Tres.
No estoy seguro ahora. Sí, en su día lo leí.
Como para formar un partido, ¿no? Uno que sea el dirigente, otro que sea el opositor y otro que sea el que cree otro partido.
Pero es una forma legal de que tú la creas, marcas un objetivo.
Me están diciendo que quieren que poner música.
Música.
Póngase música. Música cooperativa, música cooperativa.
What is life? ¿Qué es la vida?
Wow, un frenesí.
Vamos a ver qué nos cuenta Juan de los comunes y los bienes comunales digitales. Vamos.
Bueno, la filosofía de los comunes se refiere a la gestión y uso de recursos compartidos por una comunidad, eso así en plan genérico. En el contexto del software, y antes quiero aclarar lo que es software y lo que es hardware, porque luego me doy cuenta de que hay gente que no sabe lo que es esto. Bueno, el software en informática se refiere a los programas. Por ejemplo, tú quieres escribir, bueno, ese programa se llama procesador de textos, el Word u otro tipo de programas, de otras, en fin. Y entonces tú escribes y aparecen en las pantallitas las letras. Tocas una tecla y en la pantalla te aparece la letra. Ostras, y luego cuando imprimes, se imprime además las letras que tú has escrito. Bueno, eso es un programa que hace eso.
Programa.
Son programas o contenidos. Sí, un programa es una secuencia de órdenes, de órdenes que ejecuta el ordenador. Por eso cuando tú tocas una tecla, el ordenador ejecuta la orden de que eso aparezca en la pantalla o se registre en una memoria para que luego lo puedas imprimir. ¿Hardware qué es? Hardware es el elemento físico. Hardware es el ordenador. El hardware es el ratón. El hardware es el disco duro donde se almacenan las cosas. Bien, aclarado esto, en el contexto del software, los comunes digitales son aquellos bienes pertenecientes al ámbito de la información, las comunicaciones y las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, que son creados y mantenidos por una comunidad. La característica principal de este tipo de bienes es que son creados por una comunidad. Esto hay que tenerlo en cuenta en este contexto. Que también se implica en la toma de decisiones sobre el gobierno del bien en cuestión. Vamos a irlo entendiendo mejor con ejemplos. Los recursos creados como comunes digitales están diseñados para mantener su estatus abierto y comunitario, fundamentalmente gracias al uso de diversas formas de licenciamiento, como la GPL o las licencias, las conocéis todos, las Creative Commons. Hay programas de software libre, etcétera, que están bajo licencia Creative Commons, que es una licencia que obliga a que esté abierto el código. Bien. En el contexto de la filosofía de los comunes, el software puede integrarse en la filosofía de los comunes de varias maneras. Por ejemplo, el software libre, he aludido antes a él, es un ejemplo de comunes digitales. Lo que tú mandas, Pello, lo que está, es, tú manejas en LibreOffice, ¿no?
Uno, sí.
Claro, pues eso es un ejemplo de común digital. Es un tipo de programa que está abierto, tiene una licencia que obliga a que esté abierto. Incluso si se ha hecho licenciado bajo su cobertura legal, deba de ser distribuido bajo esa misma licencia. Incluso si se han hecho mejoras o modificaciones. De este modo se aseguran que los bienes digitales producidos por la comunidad siguen siendo de libre uso por la propia comunidad y por extensión para el público en general. En resumen, el software puede integrarse en la filosofía de los comunes a través de la creación y mantenimiento de comunes digitales de software, donde la comunidad se organiza para crear y mantener software de forma colaborativa y se rige por una serie de licencias. Y bueno, pues antes de que nos metamos en más foña, voy a decir que, por ejemplo, la Wikipedia,
claro,
es un tipo de colabora en la comunidad, en fin, sufre a lo mejor una serie de contrastes y de controles por una es mantenida. Y ahí no tienes que pagar nada. Yo sí pago de vez en cuando, hago un pequeño donativo de vez en cuando porque parece muy útil y para que se siga manteniendo, porque tiene gastos. Mm. Esas cosas tienen gastos, tiene una serie de personas que está dedicada, claro, a ello.
Ahí sería muy interesante que la cooperación es mucho más potente que la competitividad.
Claro.
Entonces ahí los recursos básicos son aportados en cierto modo por todos y consumidos por todos, y estaríamos ahí en un mundo de digital totalmente, en este caso, abierto, ¿no?, de comunes, en el que incluso se llegaría a construir, reconstruir y avanzar de tal manera que algo que está hecho por todos y para todos, o por todas y para todas, al final es mucho más rico y mucho más interesante que, por ejemplo, una enciclopedia de fama mundial como es la Enciclopedia Británica, que se queda estancada, se queda obsoleta frente a algo que lo construimos entre todas y todos. Sería un ejemplo, creo yo, muy interesante de esto que tú estás hablando.
Sí, pedí. Otro ejemplo, un navegador. Un navegador es un programa. ¿Qué es un navegador? Pues un navegador es un programa que tú ejecutas, Google o el que sea. Bueno, Google es un buscador, no es un navegador, perdón. Pero el Edge de Microsoft, o yo utilizo mucho, por ejemplo, el Firefox, el Mozilla. El Mozilla Firefox yo lo utilizo mucho. Bueno, pues es de licencia abierta. Entonces las licencias, pues existen distintos tipos de licencia con distintos niveles. Unos limitan más, otros limitan menos. La GPL, la General Public License, no sé cómo se pronuncia esto, no estoy ahora muy seguro. Bien, el software es propietario. El creador limita o prohíbe la copia, redistribución o modificación sin permiso, pero si el permiso lo puedes solicitar y se te concede. En fin, luego está el software comercial, que esto lo tienes que pagar. Tú hay una serie de programas de diseño, si quieres el original de Adobe Photoshop, de cualquier laboral, lo tienes que pagar y te cuesta una pasta además. Bueno, pues los profesionales generalmente, pues sí, que le van a hacer un uso intensivo a estos programas, pues lo pagan. Ejemplos, pues el LibreOffice hemos dicho. A ver, otros que podamos conocer. El Audacity es el que manejamos aquí para grabar estos programas. Y es el libre, es absolutamente gratuito, el libre. El que yo manejo luego para editar los podcasts. El VLC para reproducir todos los MP3, el VLC es súper conocido en el mundo. Es súper utilizadísimo. El FreeCAD, yo qué sé. El Linux, que es un sistema operativo que es completamente libre y abierto, tiene diversas distribuciones, Ubuntu, Fedora, el Debian, y que sustituye a Windows como programa base. El Windows es un sistema operativo, ¿no?, como el de Apple, son sistemas operativos. Quiere decir que son los sistemas básicos de un ordenador, que son los que luego te permiten manejar archivos, manejar programas, manejar navegadores. Sí. Bueno, pues el Linux es un sistema operativo que además, ¿dónde está? Me parece que ahí es Linux. Estos ordenadores están con Linux. Uh-huh. Por ejemplo, los ordenadores de aquí no están con Windows, están con Linux. Estos programas son excelentes ejemplos de cómo el software libre puede empoderar a los usuarios al proporcionarles herramientas de alta calidad sin restricciones de uso o costos adicionales. Bien, es verdad que al principio también Internet, porque al final estamos hablando mucho de Internet con todo esto, las comunicaciones, etcétera, no llega a todo el mundo, no nos engañemos. Quiero decir, hay una gran parte de la población mundial.
Ahí quería yo preguntarte.
No tiene acceso
realmente,
a Internet.
Internet realmente, es que esto lo dice una autora, Mariana Fossati, dice, cuando pensamos en bienes comunes digitales, nos imaginamos casi siempre un tipo de bienes de acceso libre y abierto. Y luego dice Ostrom, que el otro día hablábamos.
Esta politóloga, Ostrom, muy buena.
De ella decía, el mundo en rápida expansión de la información digital distribuida tiene infinitas posibilidades, eso es evidente.
Bueno,
así como incalculables amenazas y trampas.
Entonces, sí.
Ella cuando habla de estas amenazas y trampas es porque parece que tenemos esa idea de un Internet como un algo abierto para todo el mundo, participativo, todo el mundo tenemos acceso a todo, y viene a decir Ostrom que cuidado, porque existe una privatización muy grande, sí, unos, claro, intereses, sí, ocultos muy, sí, grandes, para que cuando tú te metes en terreno determinado se te bloquea.
Claro.
Se te, eso, hace un cercamiento,
eso,
como yo
dicen. Sí, eso pasa continuamente. Yo te quería preguntar, a ti que parece que conoces un poco el tema.
Que sea fácil, por favor.
Esto, dentro de este sistema que todo lo privatiza, hay muchas privatizaciones, muchos cercamientos de algo que ha sido en un momento determinado más abierto, más libre, y cada vez va siendo más privado, más en poder del sistema capitalista, que no permite que algo que podía ser útil para todos no sea dentro del sistema de lucro, de enriquecimiento, etcétera. ¿Crees que ha habido muchos procesos en este sentido?
Bueno, al principio Internet era la realización de una utopía.
Claro.
Era efectivamente una conexión abierta a todas las personas del mundo. Pero hemos dicho antes que no llega a todo el mundo, por cuestiones económicas y tecnológicas. En África pues llegará a los que llegue, o en Asia.
Aquí dan un dato.
Dilo, que no me acuerdo.
Dice, sí, los bienes comunes digitales no beneficiarán a las grandes mayorías si no se garantiza el acceso universal a Internet.
Eso.
Mientras que alcanza al 81% de la población en los países desarrollados, es de 40% en los países en desarrollo,
claro,
y tan solo un 15% en los países menos adelantados. Claro. Dice, claro, el problema es que Internet no tienen incentivos para llegar a las zonas más pobres o aisladas geográficamente.
Bueno, ahora con los móviles Internet llega mucho más gente. Pues hasta en los países, digamos, malamente dicho, subdesarrollados o en proceso de desarrollo, vamos a decirlo más bonito, el que tiene móvil tiene acceso a Internet de alguna manera. Y móviles ahí ya, vamos, casi como habitantes, o casi, no, no tanto, pero bueno. Está muy extendido.
Pues en la España profunda, entonces, en España profunda todavía hay serios problemas con el acceso a Internet, ¿eh?
Bueno, no sé si problemas o ventajas.
Eso no lo sé. Creo que ventajas. Sí, sí.
A lo mejor son ventajas, porque no te están agobiando todo el santo, sí, sí, día con lo que se ha convertido Internet, que es un medio publicitario. Ahora mismo Internet, y eso vosotros sois testigos, en los ordenadores, en el móvil y todo, ya sabéis que coge los datos. Hay programas de comunicación en redes, yo qué sé, el WhatsApp. El WhatsApp al principio es gratis, no tienes que pagar nada. Alguna vez nos han asustado con que había que pagar y luego resulta que era falso. El Telegram, que yo también utilizo el Telegram, son gratis. Ya sabemos que en informática y en Internet, todo lo que, cuando algo es gratis, el producto eres tú.
Claro,
te están donde te sacan los datos y te están ofreciendo continuamente, sí, sí, objetos, sí, de consumo para que seas más feliz, porque la felicidad se logra consumiendo cada vez más y cada vez cosas mejores.
Así.
Entonces eres feliz si compras muchas cosas, cada vez más lujos, y cuando ya tienes necesidad cubierta, pues a comprar lujos y viajes allí a 200.000 kilómetros pasar el fin de semana, y unos cruceros inmensos que llegan a una ciudad y la arrasan de porquería, de basura, de heces, de o sea, que es una vergüenza. No quiero seguir porque me conmuevo.
Sí. Oye, y las grandes empresas, incluso los estados, no se aprovechan de lo que generalmente regalamos todos, que son datos, y en realidad algo que hemos proporcionado lo hacen privado y lo convierten en un medio de manipularnos de alguna manera.
Por, bueno, ejemplo, lo que está claro,
Big Data, por ejemplo.
Bueno, lo que está claro es que lo utilizan. Yo no sé si lo utilizan bien o mal. Sí, se, sí, podría utilizar bien, en teoría.
Sí, sí, pero claro. Al final todo se convierte en lo mismo, ¿no? Dentro de.
Lo cual es que en el contexto en que nos movemos, donde lo que prima es el beneficio, pues claro, la tendencia es a utilizar los datos mal.
Me extraña tanto que haya cosas gratis, como tú muy bien dices. El gratis es peligroso, porque en el gratis te cobran de alguna forma.
Pero tú me quedas muy desconfiado.
Bueno, con razón.
¿Qué tal Corte Inglés? Con, y verás cómo te ofrecen cosas bonitas.
Bueno, esto no daría
en mi vida. En
daría
mi vida.
Daría para bastante para más todo esto, pero en fin. Vamos a escuchar una canción que a mí me resulta curiosa. Es un poco versión gamberra, pero de Asfalto, Rocinante. Y colabora Enrique Villarreal.
Por cierto, el asfalto es un derivado del petróleo, que lo
No, pero son personas. Además, uno tiene unas
personas
barbas.
Personas asfálticas.
Unas barbas hasta la tripa.
O tenía. Los conozco.
Sí, tenía, Asfalto. Sí. Rocinante. Es una letra muy curiosa.
Atravesé la eternidad y descubrí tras de una nube alguien. aquí, has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó.
El pobre Rocinante empezó a sufrir la globalización y las tecnologías le dejaron tirado.
Era la tecnología de los molinos de viento.
Luego esta cosa, porque dice que Dulcinea, Sancho Panza montaron un taller de accesorios de tractores. Ya.
Pero veo que te identificas con Rocinante.
Sí.
Pero ya que has sacado el tema de los molinos de viento, te voy a decir una cosa. Es muchísimo más eficiente un molino de viento que transformar el viento en electricidad para que luego mueva. No, pero esto es muy serio lo que he dicho. Esto es termodinámica pura. Cuanto más transformación hay de la energía, más se pierde. Entonces, la rentabilidad, por ejemplo, el agua, un cauce de un río y un molino de agua, lo que antes movía los telares e incluso ferrerías, como aprovechamiento de energía, es muchísimo más eficiente que no transformar en electricidad primero.
Pues nada, eso mándalo a los comunes que les vendrá muy bien.
Bueno, vamos a ver.
Yo me lo dejo a los ecologistas.
El próximo día vamos a ver otro programa. A través de los tiempos, la pobreza y las desigualdades que la generan han subsistido bajo fórmulas de solidaridad, de subsidios o ayudas gubernamentales, muchas veces dependientes del gobierno de turno, pero siempre basadas en una inestabilidad total. Desde los comunes se plantean soluciones más ambiciosas y de carácter estable, como es la renta básica. Hay variadas propuestas para llevar a cabo su implantación, algo casi con carácter revolucionario. De esto vamos a hablar el próximo día, porque hay varias versiones de renta básica. Y una de ellas, vamos a hablar de la renta básica universal, que desde luego esta ya ha habido intentos de incluso en el Parlamento
Vasco.
Vasco ha habido una ILP, una iniciativa de, ley popular. Para que esto se implantara y fue rechazada por mayoría por los partidos políticos. Hablaremos de todo esto y concretaremos qué quiere decir todo esto y bueno, hablaremos si esto puede ser una alternativa ante una sociedad donde con el decrecimiento que plantea Juan, y otros muchos, no lo ha inventado él.
¿Sería reivindicar los comunes?
Sí, efectivamente, sería un poco reivindicar el que...
Los comunes que nos han quitado.
El que ante el decrecimiento y posiblemente gente que no tenga un trabajo determinado, pues tenga por lo menos un medio de subsistencia.
Claro.
De todo esto vamos.
A mí me parece un prerequisito para luego poder hacer transformaciones fuertes.
Puede ser.
Porque, claro, ante el peligro de perder puestos de trabajo, etcétera, mucha gente se retrae.
Claro.
Datorren astean egongo gara berriro zuekin.
Iré contigo más allá.